continuamos en el Club de la Pluma y hacemos un paréntesis en el bloque internacional para establecer una comunicación con quien todavía sigue vigente, ¿no? En el cargo, Carlos Vicente, a cargo del AFCA Córdoba. ¿Cómo te va, Carlos Vicente? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día. Que, compañero, todavía seguís al frente del AFCA, ¿no?
Sí, soy coordinador porque he sido designado por el directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, que está en funciones en cumplimiento de lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tiene mandato desde el año 2013 al año 2017. Y Martín Sabatella, que es el presidente de AFCA, ha expresado con absoluta claridad que no va a ser cómplice con su renuncia, cómplice con el incumplimiento de la ley, que es lo que está reclamando, pidiendo o planteando el designado ministro de Comunicaciones de Macri,
Aguad. Carlos Vicente, ¿crees, calculo que sí, que debe ser así, pensás que están queriendo, no solamente para beneficiar al grupo monopólico Clarín con todas con todos sus tentáculos, sino que están queriendo avanzar en contra del AFCA y de la ley 26.522, para manejar directamente ellos las conciencias de la ciudadanía argentina aún más, para destruir todo lo que se ha logrado y beneficiar simplemente a los poderosos que en otras décadas atrás también lo hicieron de manera descarada, o simplemente pensás que es una cuestión administrativa?
Administrativa, seguramente que no. Creo que la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, ha sido una de, digamos, de las políticas públicas más profundamente democráticas que llevó adelante el proceso político nacional y popular en estos 12 años de la Argentina. Creo que democratizar la comunicación audiovisual es un paso central para hacer de la Argentina un país más democrático y más igualitario. Es muy difícil hablar de una democracia en serio en el siglo XXI si no se democratiza la comunicación audiovisual. Para eso hay que fundamentalmente llevar adelante uno de los puntos centrales de la ley de medios, que es desconcentrar la propiedad monopólica de un grupo, que es el grupo Clarín, propietario de 250 licencias de radio y televisión en la Argentina. Esto es lo que plantea la ley de medios, y esto es es el único aspecto central de la ley de medios que no se pudo llevar adelante porque lo impidió el partido judicial, concediéndole sucesivamente distintas resoluciones judiciales, distintas resoluciones cautelares que beneficiaban a Clarín y que impedían que se le aplicara la ley de medios en este aspecto, la desconcentración de la propiedad, o sea, que se adecuara a los límites en la cantidad de licencias de radio y televisión que puede tener un grupo económico de acuerdo a lo que establece la ley. Este es el tema que está hoy en discusión, porque la última cautelar que el partido judicial le otorga al grupo Clarín vence a mitad de enero. Acá está la urgencia de Macri y Aguad. La urgencia es complacer la urgencia de Clarín, que no quiere, como lo estuvo haciendo durante estos 6 años, que se le aplique la ley de medios que fue votada por la inmensa mayoría del Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional. No quiere que se aplique la ley en este aspecto. O sea, el grupo Clarín pretende ser, y así el partido judicial lo sostuvo, pretende ser el único grupo en Argentina que no cumple una ley. O sea, acá hay 42 millones de argentinos que aceptan, cumplen una ley, como es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y un solo grupo con un enorme poder económico y mediático que se planta a decir esto no, con la complicidad del partido judicial. Esto vence a mitad de enero, y de ahí la urgencia, de ahí a que Aguad, a que Macri quieran borrar la ley, anular la ley, a través de un decreto de necesidad de urgencia. Y yo, para terminar en esto, digo, ese decreto de necesidad, la única urgencia es la urgencia de Clarín.
Sí.
Y por lo tanto es absolutamente inconstitucional e ilegal lo que están planteando, y mientras la ley de servicio de comunicación está vigente, porque así lo establece la Constitución, están vigentes las autoridades que crean y en los términos y periodos de mandato que establece esa ley, que es justamente un mandato que, por entender a la política de comunicación audiovisual, una política de Estado, establece que el mandato del directorio es 2 años en un gobierno y 2 años en el próximo gobierno, justamente para que haya para que no haya una subordinación a los vaivenes de tipo político. Claro. Ese es el sentido que establecieron el Congreso de la Nación cuando votó esta ley.
Uh-huh. Carlos, haciendo autocríticas no a nivel personal tuyo, sino a nivel gobierno, ¿qué es lo que se hizo, entre comillas, mal para permitir que este partido judicial esté haciendo los descalabros que viene haciendo y no hayamos podido poner en funcionamiento en su totalidad la ley de servicios de comunicación audiovisual?
Yo creo que hay justamente dos políticas públicas centrales del gobierno nacional y fundamentalmente en el periodo de el primero y segundo periodo de Cristina Fernández de Kirchner como presidente de la Nación, que son reformas centrales, sustanciosas, digamos, del sistema democrático argentino, que no se pudieron llevar adelante justamente por la reacción de la derecha, la reacción conservadora y de los poderes fácticos, de hecho, económicos, mediáticos y el partido judicial, que resistieron con todas las vías de su poder fáctico y todas las vías antidemocráticas y autoritarias. Uh-huh. La reforma judicial fue un planteo central de Cristina Fernández de Kirchner en el último periodo de gobierno, y justamente la Corte Suprema, presidida por este señor que la preside en la actualidad, en una medida increíble, porque igual que demora cualquier trámite o juicio que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos entre 6, 7, 8 años, sí, en este caso, en el término de 3 días, declaró inconstitucional la ley de democratización de la justicia en Argentina. Digo, sí, este fue un hecho que los 42 millones de argentinos tenemos que tomar en consideración, tener en nuestra memoria, porque es quizás uno de los desafíos pendientes que tenemos en el cambio profundamente democrático que hace falta llevar adelante en la Argentina, en el desafío que tenemos todos los argentinos, más allá de ser kirchneristas o no, de pertenecer a tal o cual fuerza política, digo, de la democracia como construcción histórica de nuestra sociedad. Este quizás sea el obstáculo principal que tenemos que remover, porque lo que existe en la Argentina es un poder absolutamente antidemocrático que no tiene nada, absolutamente nada que ver con esos 32 años de democracia, que es el Poder Judicial.
Uh-huh. ¿Pero cómo hacemos?
Mal llamado justicia. Sí. O sea, un poder que no lo elige el pueblo, que se niega a ser controlado por el pueblo, que no paga impuestos a la ganancia, como un símbolo de la desigualdad que, uh-huh, que plantea. O sea, como esos derechos de príncipe que se plantea, sí, por encima de los 42 millones de argentinos que tenemos que pagar los impuestos como cualquiera, sí, y dice, no, los jueces no pagamos impuestos. Sí. Digo, quizás no sea el tema más importante, pero sí desde el punto de vista simbólico de la desigualdad que plantea. Y creo que igual que este partido judicial, que es una de las reformas que por esta situación y básicamente por un problema de relaciones de fuerzas sociales no se pudo llevar adelante, es uno de los desafíos pendientes, y tendría que decirlo, lo digo con toda franqueza, en son de análisis de, sí, lo que nos faltó hacer, y sí, la reforma judicial democrática que permitiera eliminar este obstáculo y democratizar la justicia, porque en la Argentina hace falta democratizar la justicia como se democratizó todas sus instancias. O sea, yo lo digo, más allá que me guste o no el resultado electoral, que no me gusta, uh-huh, yo reconozco y respeto la decisión del pueblo de haberlo elegido a Macri. Uh-huh. El 52% de los argentinos lo votó. Sí. ¿Pero quién votó a Lorenzetti?
No, nadie.
¿Quién está de acuerdo con que este señor diga lo que diga o haga, por ejemplo, lo que hizo la semana pasada. Sí. Macri, de manera absolutamente inconstitucional, contrariando lo que dice la Constitución, designa a dedo dos miembros de la Corte Suprema de Justicia que tienen que ser designados con el acuerdo del Senado de la Nación, de dos tercios del Senado de la Nación. Y este señor Lorenzetti, el presidente de la Corte, lo recibe como si fuera una jarana en una fiesta. Uh-huh. Digo, esto es un atentado contra 42 millones de argentinos, no es un problema de la gente que votó al kirchnerismo. No, es un problema de 42 millones de argentinos que tienen en la Corte Suprema una persona absolutamente antidemocrática que dice que tiene que cumplir la Constitución y que lo único que hace es atacar la vigencia de la Constitución facilitando este tipo de maniobras. Digo, para mí este es un tema central. Sí. Creo que es las tareas pendientes, es lo que no pudimos hacer, y a partir de no haber podido hacer esto, se vieron retrasadas o impedidas, por ejemplo, el cumplimiento de una parte de la ley sustancial, como es esta cláusula antimonopólica, a uno de los grupos principales, como el grupo Clarín, sí, que es el gran monopolio, pero que también esto derivó en otras cuestiones que no se pudieron llevar adelante justamente por la acción de este partido judicial.
Gabriela, quiero hacerte quiero intervenir.
Sí. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Mira,
¿cómo les va?
Mi pregunta es esta. ¿Existe una construcción consciente de parte nuestra, digamos, de la gente patriota, para que no sigamos llevando agua para el molino de esta suerte de republicanismo que siempre es de derecha? Yo no puedo entender. Porque fíjate que los que usan la palabra república en sus eslogan y en sus discursos siempre terminan siendo, no sé, la Carrió, esta. O sea, es como una cosa fuerte que vos no podés atacar la república, digo, pero ellos usan esa palabra como una especie de concepto estelar y es como que te quedás ahí en babia porque no sabes cómo hacer. Y lo mismo que el planteo que vos estás haciendo, ¿cómo hacemos para democratizar el Poder Judicial si ellos son juez y parte de esto? Sin tirar abajo la República, ¿cómo hacemos?
No, es que yo creo que, y esto en son de autocrítica, como me preguntó...
No,
exactamente, antes, ¿no? Sí. Yo creo, y digo, yo en eso siempre tuve una posición diferente. Creo que muchos compañeros y compañeras del kirchnerismo le cedimos el concepto y la palabra republicano a la derecha cuando no corresponde, y creo que lo que está pasando hoy en la Argentina, en esta semana y media del gobierno Macri, que han pasado 10 días, pero parece que hubieran sido 10 años, porque ha producido una cantidad de medidas antidemocráticas y antirrepublicanas como no se habían ocurrido desde los años de los gobiernos de facto, de los gobiernos dictatoriales. Uh-huh. O sea, está produciendo el mismo tipo de actos antirrepublicanos que produjo siempre la derecha. Lo que pasa es que la derecha en la Argentina siempre gobernó con gobiernos dictatoriales o habiendo copado gobiernos populares o gobierno de partidos populares, como sí, fue el alvearismo, el radicalismo en la década del 20, uh-huh, y el menemismo respecto al Partido Justicialista en la década del 90. Sí. Pero la derecha, en forma expresa, la primera vez que está gobernando con los votos de la ciudadanía, es con Macri, pero hace lo mismo que hacían las dictaduras.
Ya, ¿no?
En el sentido antirrepublicano, y yo por eso siempre dije, y hoy lo repito, y creo que fue, lo digo porque yo me hago cargo de lo que todo el colectivo nacional y popular hizo, más allá de mis opiniones. Creo que la república y la construcción republicana tiene mucho que ver con el pensamiento nacional y popular. Nunca hubo tantas medidas republicanas, tanto respeto de la Constitución Nacional, de los derechos humanos y de las instituciones republicanas como en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en la historia nacional. Y me hago cargo de lo que digo, sí, y lo discuto a donde tenga que discutirlo, claro, tanto en el plano académico, en una calle o en un ámbito institucional.
Claro.
Se respetó permanente y sistemáticamente las instituciones republicanas que dice la Constitución Nacional. Es más, Néstor Kirchner, cuando asume en el 2003, le agrega a la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que al primero que propuso fue nada más y nada menos que a Zaffaroni, que si queremos una persona independiente desde el punto de vista jurídico y político, es difícil encontrar alguien que sea más independiente que Zaffaroni. Pero además, Néstor Kirchner agregó a los requisitos que establece la Constitución de división de poderes republicana, o sea que la Corte Suprema de Justicia la designe el presidente con el acuerdo del Senado de la Nación, le agregó un procedimiento de audiencia pública previa que exigía que los pliegos y los currículums, o sea, los antecedentes de los propuestos por el Poder Ejecutivo, pudieran ser cuestionados durante semanas y semanas por toda la ciudadanía en audiencia pública. O sea, lo que generó una instancia, digamos, doblemente republicana. Por eso digo, y a tu pregunta, creo que no hay que cederle tan fácilmente conceptos a la derecha conservadora que no le corresponden. O sea, la derecha conservadora en la Argentina fue la que llevó adelante todas las dictaduras militares. Uh-huh. Y esas dictaduras militares hacían, primero cerrando el Congreso de la Nación.
Que es más o menos lo que están haciendo ahora.
Gobernando por decreto de necesidad y urgencia durante 90 días, sí. Es lo que los romanos hace 2.500 años llamaban periodo de excepción. Claro. Que en términos romanos se llamaba dictadura.
Claro.
Nombraban un dictador por el término de un año. Y lo que hacía el dictador era, en un periodo de excepción, no consultar al Senado. Esto en Roma hace 2.000 años. Si alguno ve algún parecido con lo que está pasando ahora, me parece que vale la reflexión. Pero aparte de cerrar el Congreso de la Nación, que es lo que hicieron los conservadores, la derecha históricamente, sometieron al Poder Judicial o hicieron que el Poder Judicial actuara como si fuera un poder autoritario. ¿Qué es lo que está haciendo este señor Lorenzetti ahora? Lorenzetti llegó a establecer qué es lo que es constitucional o no es constitucional en una corte de tres personas, una de las cuales que tenía 99 años y que era público y notorio que no gozaba de todas sus facultades.
Claro.
¿Sí? Lo cual lo pinta de cuerpo entero. Ese es el presidente de la corte que fue a festejar con Macri el bastón en la Casa Rosada. Uh-huh. Y es el que festejó que nombraran dos jueces, uno de ellos abogado del Grupo Clarín, por un mecanismo absolutamente contrario a lo que establece la Constitución Nacional. Eso es ser antirrepublicano. Y yo, desde una perspectiva nacional y popular, repito, la República creo que no hay que cedérsela como concepto ni a la señora Carrió, que me hubiera gustado mucho escuchar en este momento que dijera que es absolutamente inconstitucional designar la corte, jueces de la corte de esta manera, o haber sacado 30 decretos de necesidad de urgencia sin que exista necesidad ni urgencia, claro, de una manera absolutamente inconstitucional, y cuando están todas las condiciones dadas para que el presidente de la Nación convoque al Congreso, convoque a la Cámara de Diputados y Senadores, discuta estas leyes y sancione modificaciones si cree que es conveniente sancionarlas. Por ejemplo, ¿por qué la señora Carrió y los republicanos, entre comillas, conservadores, como Aguad, que es un socio de la señora Carrió en este tipo de planteos, por qué, por ejemplo, no salen a cuestionar que Macri y Aguad estén diciendo que no van a cumplir una ley como la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que fue votada por el Congreso de la Nación hace 6 años, que está absolutamente vigente y que únicamente puede ser modificada por otra ley del Congreso de la Nación, y permiten que Macri y Aguad digan que lo van a modificar por decreto de necesidad de urgencia? ¿Por qué la señora Carrió y todos estos republicanos, entre comillas, no cuestionan que el presidente de la Nación está pidiéndole la renuncia a funcionarios constitucionales de la Nación que tienen mandato constitucional, como la procuradora de la, sí, Nación, Gil Carbó? Sí. Ese ejercicio de Macri es abuso de autoridad. Uh-huh. Es, sí, absolutamente inconstitucional. Y eso es la esencia antirrepublicana.
Pero, ¿y cómo vamos, Carlos, contra eso, teniendo ellos el partido judicial a su favor, teniendo los monopolios de desinformación a su favor? ¿Cómo vamos contra eso? ¿Cómo salimos a pelearla en la calle?
Yo creo que hoy tenemos que demostrar que la calle es del pueblo, es de los sectores nacional y popular, y que vamos y que estamos dispuestos, y lo vamos a hacer, vamos a defender todos y cada uno de los derechos que supimos conquistar en estos años, y que el gran desafío que tenemos es avanzar en los derechos y en las reformas políticas, institucionales, económicas, sociales, que no pudimos hacer, ya sea por nuestra propia, por nuestros propios errores, de los cuales nos tenemos que hacer cargo, y por supuesto analizarlo para corregirlo como corresponde, en un sentido democrático, uh-huh, popular. Y creo que hoy, desde la oposición, todos los sectores nacionales, populares, democráticos, tienen que demostrar con mucha organización, con mucha capacidad de movilización, y fundamentalmente ganando la calle, que es posible defender los derechos y la ampliación de derechos que se desarrolló durante estos 12 años en, uh-huh, la Argentina, y diría en un sentido más amplio, porque en esto creo que tenemos que ser más amplio. Todos los derechos democráticos que construimos en estos 32 años en el país.
Claro.
Porque se empezó a enjuiciar a las juntas militares en el año 1985. Uh-huh. O sea, y esto es parte del patrimonio común de los argentinos. Esto es patrimonio de los 42 millones, no es de un partido o de otro. Claro. Y lo empezó Alfonsín, claro, del cual yo fui muy crítico, digo, sí, para ser claro, pero lo digo también en un sentido de reconocimiento de los derechos que construimos colectivamente personas de distintas ideas, pero que compartíamos este desafío, uh-huh, de hacer una Argentina más justa, más democrática, socialmente más igualitaria, ¿no?
Sí.
Y hoy tenemos que saberlo defender en la calle y saber construir desde nuestra participación ciudadana una nueva mayoría que en el 2017 se exprese electoralmente en las elecciones legislativas de medio tiempo, y en el 2019 pueda llevar adelante un gobierno que tome estas grandes reformas como tema central. Yo creo que la reforma judicial es una, y la reforma al poder concentrado mediático es otra, porque tanto el partido mediático como el partido judicial vienen a ser en el siglo XXI algo muy parecido a lo que fue el partido militar
sí,
en la década del 60, 70 y la primera parte de los 80. Uh-huh. O sea, el gran bastión autoritario que cercenaba todas las posibilidades democráticas. O sea, el siglo XXI tiene esta característica, y digo, no solo en Argentina, es toda América Latina, porque este es un problema común que nos tenemos que... es el desafío común que tenemos todos los pueblos de América Latina. Uh-huh. Esto pasa... y veamos la experiencia de Venezuela, donde todo el golpismo autoritario se parapetó justamente en el poder mediático concentrado, la acción desestabilizadora antidemocrática del gobierno de Dilma básicamente procede de una red concentrada de medios,
uh-huh,
similar a la del Grupo Clarín acá.
Claro.
La acción desestabilizadora que ha ejercido el poder mediático al gobierno de Correa ha sido sistemática.
Uh-huh.
Digo, esto nos plantea justamente esto. La pregunta, no tengo un manual.
Sí.
Creo que lo vamos a tener que construir entre todos,
sí,
y lo vamos a poder hacer como estamos haciendo en este momento, intercambiando a través de medios de la comunicación democrática que supimos construir entre todos, como, uh-huh, es la radio de ustedes.
Inédito.
Y el programa que, sí, ustedes, sí, hacen en esta radio, pero que así hay cientos de radio en la Argentina,
claro,
que,
claro,
también tenemos que ver cómo construimos redes para potenciarlas y para que esas redes se vinculen a las organizaciones sociales populares, a las fuerzas populares. O sea, creo que tenemos que también asumir los desafíos del siglo XXI,
claro,
¿no? Que son otras formas organizativas, otras formas de participación. Las nuevas generaciones nos están enseñando mucho en esto. Yo miro con mucha atención, observo, porque realmente veo. Y no es casual que en las movilizaciones de defensa de derechos, como fue por ejemplo la de esta semana de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, la presencia mayoritaria de jóvenes, de,
sí,
chicos, que se convocaron a través de las redes de Internet.
Claro.
O sea, los medios silenciaron, ocultaron en términos casi absolutos esto.
Claro,
salvo,
claro,
los medios comunitarios. Y tuvimos una movilización enorme en la Ciudad de Buenos Aires, pero otra acá en la Ciudad de Córdoba, dos en la Ciudad de Córdoba.
Sí, sí, sí.
Digo,
Carlos,
habla de esto, ¿no?
Gabriela quiere intervenir, pero antes yo quiero hacerte una pregunta y por favor te ruego que la tomes, o sea, de manera... Es que hay para clarificar un poco qué es lo que sucede. El otro día en la reunión que hicimos en, tuvimos en Radio Nacional Córdoba, con la, esta coalición, reflotando la vieja coalición que llevó a los 21 puntos donde se basaron para lograr la ley 26.522, el doctor Rodríguez Villafañe hizo un planteo, uno de los tantos, y apuntó a la todavía ausencia de licencias en radios comunitarias aquí en la provincia de Córdoba, y él reclamaba como que las esas son las bases que deberían contar en este momento con todo el amparo de la ley para poder fortalecer más el tema de la comunicación. ¿Qué opinas con relación a esa postura o ese planteamiento de Rodríguez Villafañe?
Que tiene razón.
Bien.
Que tiene razón, que nosotros estamos trabajando, y esto lo hemos conversado muchísimo, tanto con Rodríguez Villafañe como con muchas de las radios comunitarias.
Sí.
Nosotros estamos en pleno proceso de desarrollo y aplicación, sí, de la ley de servicio de comunicación, resolviendo obstáculos y también resolviendo cómo llevar adelante esto, que no es, digo, nosotros no teníamos un manual escrito que decía, bueno, la ley se aplica así,
claro,
y tenemos muchas dificultades. Hemos otorgado 40 licencias a radio comunitaria en la provincia de Córdoba y 61 licencias a canales de televisión por cable, digamos, de organizaciones sin fines de lucro en la provincia de Córdoba. Para nosotros, que es en el caso de la televisión por cable, el 60% de la nación se hizo acá, en nuestra provincia.
Mira qué bueno.
Y eso para nosotros es un orgullo, pero lo mismo que lo digo como orgullo, y yo lo miro como la parte del vaso que está llena,
sí,
y como soy el responsable, digo, hablo de eso, ¿no es cierto?
Claro.
Pero por supuesto está la media parte del vaso vacío, y yo no solamente no me enojo porque me lo digan,
claro,
al revés, me pone también contento y trabajo con la persona, con todo lo que lo dicen, para ver cómo lo resolvemos. Y justamente son las cosas que tenemos pendientes, por eso tiene que seguir vigente la ley,
uh-huh,
y tenemos que seguir trabajando para aplicarla a la ley. Nosotros hicimos un concurso,
sí,
en la provincia de Córdoba, que entre otras radios concursó la radio inédita de Cosquín, y con los cuales vengo conversando y he conversado hace muy poquitos días,
uh-huh,
y justamente está para resolver todos los proyectos que se presentaron para otorgar la licencia. Son 189 radios en la provincia de Córdoba, de las cuales 60 son radios de organizaciones sociales sin fines de lucro. Estas son las tareas pendientes, y yo esto digo, para ser claro, la construcción democrática no es una cosa, o sea, es mucho más difícil construir democráticamente, en el sentido de los tiempos, de los pasos administrativos, de las vueltas que hay que dar, porque esto va, viene, un proyecto, que si lo toma tal organismo del Estado u otro, nosotros tenemos que pasar por todos los organismos del Estado para otorgar una licencia, que siempre son más lentos que los procesos autoritarios que se hacen por decreto, eso es así.
Claro, claro.
Pero digo, esto para ser franco, y no solamente por la pregunta de ustedes, sino para todos los que están escuchando, yo me hago cargo de las deficiencias que tenemos, porque no es esa solamente, tenemos muchas más deficiencias, muchos más errores, porque estamos aprendiendo en la aplicación de una ley de servicio de comunicación audiovisual, que es inédita en el mundo.
Claro.
O sea, nunca, no existe paralelo en el mundo, por ejemplo, de construir comunicación comunitaria y reservar la tercera parte del espectro radioeléctrico a radios comunitarias, que al mismo tiempo que hay que darle la licencia, o sea, la autorización del Estado a que funcione en el espacio físico y reservarle un lugar en el espacio físico, hay que tratar de llevar adelante una política pública de promoción de la comunicación popular que la haga sustentable.
Claro.
Por ejemplo, no avanzamos lo suficiente en otorgar licencia, porque otorgamos 40 y nos faltan, en el caso de la provincia de Córdoba, son aproximadamente unas 18. Pero sí podemos avanzar en que hemos otorgado en este último año y medio 20 millones de pesos en 98 proyectos de comunicación comunitaria en radio y en producción audiovisual. Digo, y no estoy compensando, o sea, quiero ser claro, no solamente en la pregunta de ustedes, y que aparte me parece muy bueno, porque este es el debate que tenemos que,
claro,
hacer, o sea, ¿está claro?
Claro, el debate. Lo que pasa es que el otro día faltó esto, creo que relatara todo esto para aquellos que estábamos ahí y nos quedamos, ¿viste? Bueno, con una sola
pregunta. Pero son los debates, aparte, porque a mí me interesa.
Claro.
Que conozca la gente lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y lo que nos falta. Pero aparte, ¿por qué? Y esto lo digo con todas las letras. ¿Por qué quieren frenar y quieren anular la ley? Porque quieren abortar este proceso que nos lleva un tiempo, que nos va a llevar otro tiempo, que nosotros, la verdad, porque una cosa es el texto de la ley y escribirlo, y otra cosa es después llevarlo adelante. Uh-huh. Y en llevarlo adelante nos cuesta mucho trabajo, lo digo con claridad. Posiblemente, seguramente hay una parte que es nuestras propias dificultades, nuestros propios errores, que uh-huh. yo no socializo los errores propios. Claro. Los errores propios son de quien habla. Lo que sí quiero es socializar en la búsqueda de las soluciones, a ver cómo encontramos la vuelta, cómo lo solucionamos, y por eso tenemos siempre abierta la posibilidad de hablar uh-huh. y de ver cómo lo resolvemos. Este concurso de las 189 frecuencias que no hemos podido resolver en este año es quizás una de las asignaturas pendientes que a mí más me cuesta reconocer, pero lo reconozco con todas las letras, que no hemos podido resolver y que lo tenemos que resolver sí o sí en la mayor brevedad posible, porque hace, como muy bien señala el doctor Rodrigo Villafaña, hace a la seguridad jurídica de esta radio. Claro. A todas nosotros las incluimos en las políticas públicas de fomento económico uh-huh. para hacerlas sustentables económicamente. Bien. Pero, como bien señala Rodrigo Villafaña, hace falta que tengan la seguridad jurídica, o sea, hace falta que tengan la licencia de forma tal que estos sectores conservadores, cuando quieran arrasar, tengan un dónde pararse.
Claro.
Gabriela, algo que los detenga.
Gabriela. ¿Sí? No, lo mío es simplemente hacer votos para que este organismo, el AFCA, más allá de cuál sea su realidad en adelante, ¿no? De que sea un ente autárquico, de que pueda permanecer siendo un ente autárquico o quede bajo el dominio del Ministerio de Comunicación, igual es un espacio que no podemos perder, en el cual tenemos que encontrarnos con la gente que hace comunicación popular para poder generar las consignas, para poder generar la, digamos, el speech, el discurso común que pueda llevarnos a defender los derechos de manera coherente y organizada. Así que creo que el AFCA tiene también ese desafío por delante, más allá de lo estrictamente jurídico.
Y construir redes donde haya intervención, tanto sí. de las organizaciones públicas, de los organismos públicos, como de las organizaciones sociales del campo popular. Que en eso hemos avanzado muchísimo. Yo les doy un ejemplo, porque este ejemplo voy y lo hablo en Buenos Aires, en los encuentros nacionales de la comunicación. La red Recorre, de Punilla y parte de Cruz del Eje, de radios comunitarias para construir un informativo propio, es un ejemplo, digo, para ver, ¿no?, de lo que ya hemos hecho. Ese ejemplo lo tenemos que seguir a lo largo y a lo ancho del país, lo tenemos que multiplicar por uh-huh. decenas. Yeah. Y esa es la forma en que vamos a fortalecer la comunicación popular y también la información popular. O sea, que la gente, que los 42 millones de argentinos sepan qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en su localidad, pero también qué es lo que pasa en el campo popular, porque si no, nos va a pasar como nos pasó esta semana. Hubo movilizaciones enormes en defensa de derechos conquistados que no aparecieron en absolutamente ningún medio de comunicación en la provincia de Córdoba, de los medios hegemónicos.
Bueno, entonces hay que salir, tomar las calles, tomar las plazas, con los medios de comunicación comunitarios, alternativos, de todos lados, para socializar la información, aquella que no pueda llegar por los canales tradicionales, que lleguen en la misma calle, de boca de los comunicadores a la gente, y que la gente inclusive pueda empoderarse de los micrófonos y poner su voz también en participación y comunicación, que es al menos la única forma en que yo entiendo la comunicación, ¿no?, con esa ida y vuelta. Pero me parece que tendríamos que entre todos fomentar eso, y son viejas propuestas mías en muchos otros ámbitos, que tenemos que ganar las plazas y las calles, y que sea una costumbre de la ciudadanía de acudir a ellas para poder utilizar los medios de comunicación para saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ocurre y qué es lo que no nos llega por los medios monopólicos de desinformación.
Exacto. O sea, coincido el 100%. Creo que en estos 12 años, aparte, fuimos recuperando el espacio público para el pueblo. Y lo tenemos que recuperar y mantener a lo que recuperamos. Sí. Y dentro de eso, de mantener el espacio público que recuperamos, es lo que vos señalás muy bien, porque también los medios tienen que ser parte del espacio público que recuperamos, y la comunicación comunitaria, popular, como la querramos denominar, tiene que ser parte de eso, tiene que ser parte de esa red que se construye a través de la radio, a través de la producción audiovisual, a través de internet, claro, a través de las nuevas tecnologías que las nuevas generaciones manejan tan bien y que creo que todos tenemos que aprender a manejarla y que lo tenemos que transformar en eso, ¿no? En un espacio público en el cual somos los protagonistas, los sectores populares, porque en gran medida, esto lo debemos ser realistas y claros, y, no, y ahí es donde tenemos que tener muchísimo optimismo, por lo menos lo que yo tengo. Sí. Esto es lo que construimos en 32 años de democracia, y particularmente en estos últimos 12 años, recuperamos el espacio público, lo tenemos que saber defender con más profundización, con más participación. Tiene que haber más radios, sí. Las radios comunitarias tienen que estar más abiertas, como vos muy bien señalás, tienen que hablar la persona del barrio contando qué es lo que piensa. Claro. Nos guste más o nos guste menos, porque eso es lo que construir la comunicación comunitaria es esto.
Claro. Carlos Vicente, con el agradecimiento infinito por habernos brindado estos minutos de diálogo, contarte que este micrófono, esta casa está siempre abierta para poder difundir y de dar a conocer todas estas cosas que por ahí no se conocen por otros medios y es necesario poder difundir y concientizar. Te agradecemos muchísimo, te pedimos que por favor no cortes, que quieren hablar con vos de producción. Nos estamos encontrando siempre y a seguir militando y luchando por defender lo conquistado y no permitir que nos roben la República.
El agradecido soy yo, siempre a disposición de ustedes, y ojalá podamos siempre estar intercambiando entre nosotros y entre muchísimos más que piensan de manera similar por estos medios de comunicación. Esto es lo que hace falta en estos años que vamos a tener por delante, que seguramente van a ser de mucha participación y de mucha lucha. Agradecido soy yo, a disposición de ustedes. Y muy buen día a todos los que están escuchando.
Fuerte abrazo, Carlito.
Un abrazo.
Fue Carlos Vicente, el titular de la delegación AFCA de la provincia de Córdoba, dialogando con nosotros con relación a esta arremetida contra la ley de medios que se logró después de muchísima lucha, muchos años de lucha, de debates, de discusiones muy fuertes entre sectores comunicacionales, sociales, militantes, sindicales, para lograr en aquellos viejos 21 puntos en los que se basó la nueva ley, la ley que vigente, 26.522, ley de servicio de comunicación audiovisual. Y bueno, esperemos que este diálogo sirva para generar y poner en práctica propuestas comunicacionales en la calle, de cara a la gente, hacer ruido en todos los lugares, porque eso necesitamos también, porque desde aquí, desde el micrófono, podemos hablar entre nosotros, pero necesitamos que nos escuchen aquellos que están distraídos, que están idiotizados, por decirlo de alguna forma. O que no están, con Condena 3, con el monopolio Forrindio Clarín, ¿no?
Yo creo que también nos hace falta escucharlos.
Claro, claro.
No solo que nos escuchen, sino escucharlos, porque realmente uno se cansa, yo entiendo eso, uno se cansa. Pero no podemos cansarnos. Digo, uno no puede decir, no puede hacer la revolución sin saltearse la merienda. Y sé que por ahí se nos hace difícil escuchar ciertos niveles de argumentación o ciertas no argumentaciones, ciertos eslóganes vacíos. Pero bueno, hay que escucharlos, hay que desmontarlos, desintegrarlos y ver qué podemos hacer con eso, ¿no? Claro.